Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Siendo las 22:04 de la noche, como siempre digo, comenzamos Cacerolas y Camarines escuchando esta lindísima cortina musical de la cantante Rihanna, We Found Love. Agradecemos los llamados y mensajes que nos envían, que se divierten, la pasan bárbaro escuchando el programa. Una señora me dijo que el programa le da hambre cuando hablamos de receta, de esos platos deliciosos en los restaurantes. Yo le dije, señora, bueno, ya sabe, martes a las 10 de la noche, una picada, una copa de vino, la botella, déjela cerca y escuche un lindo programa y divertido y buena música. Hoy vamos a hablar con Verónica Morelo, propietaria del Resto L'Atelier, y con Eduardo Blanco, uno de los protagonistas junto a Luis Brandoni, en Parque Lezama. Buenas noches, Nico Sansalone.
Buenas noches, Jorge Agote, ¿cómo estás? El placer de siempre. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con la señora. A mí también me da hambre el programa, no tengo ninguna duda. Bueno, quiero contarles que esta noche le dedicamos el programa musicalmente a un tal Frank Sinatra, a Luis Miguel, a Roberto Carlos y a Caetano Veloso. Son todos unos muchachos, unos principiantes que anticipo, si se dedican a esto, van a llegar lejos. Si quieren conectarse con nosotros, nuevamente les cuento que el WhatsApp del programa es 11-25-23-22-68, 11-25-23-22-68, y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Jorge, ¿tomamos un café?
Mira, hoy voy a tomar un café de especialidad. Apa. Que son cafés de origen y se distinguen por ausencia de defectos en los granos y se destaca su aroma, sabor y personalidad. De los varios que podemos encontrar, voy a tomar el de Nigeria, que tiene un tueste medio, 100% arábiga, y tiene notas aromáticas de coco, arándano, pomelo, pelón ácido, mandarina media. Hay que empezar a saborear el buen café. ¿Y vos, Nico?
Yo también, yo quiero lo mismo que vos, el mismo cafecito que vos. Salen
si
dos.
Si pedías otro, no nos alcanzaba el programa.
Salen dos.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Come fly with me, let's fly away.
If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay.
Come on, fly with me, we'll float down in the blue.
Fly with me, float down to Peru.
In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you.
Fly with me, we'll take off in the blue.
Once I get you up there, where the air is rarefied,
we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near.
You might even hear a gang of angels cheer just because we're together.
Weather-wise is such a cuckoo day.
You just say those words, we'll whip those birds down to Acapulco Bay. It is perfect,
perfect
for a flying
honeymoon,
they do say. Come on, fly with me, let's fly away.
gets you up there where the air is so rarefied. We're gonna glide absolutely starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weather-wise, it's such a groovy day. You just say those words, we'll whip those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they do say. Come on, fly with me. Let's fly, let's fly. Pack up your bags and let's get out of here.
Let's fly.
Qué lindo, acabamos de escuchar Come Fly With Me de la edición de lujo de duetos de Frank Sinatra.
Ustedes saben que en el programa Cacerolas y Camarines recomendamos una obra de teatro. Y para este fin de semana nosotros les vamos a recomendar una gran obra de teatro, Parque de Samba, que está hace muchos años en cartel, estuvo hace muchísimos años, se repuso. Y qué mejor que hablar con uno de sus dos protagonistas, que es Eduardo Blanco, a quien tenemos en este momento en línea. Y te saludamos, Nico Sansalone y Jorge Agote. Buenas noches, Eduardo.
¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos.
Un placer tenerte con nosotros, Eduardo.
Muchas gracias, muchas gracias.
Eduardo, mira, la primera cosa que te queremos preguntar, siendo ya un actor de pura cepa de teatro, es ¿cómo empezaste con esta pasión por el teatro? Casi, no podemos decir que se lo debemos al derecho, ¿no?
podríamos decirlo.
¿No tenés en tu familia antecedentes de actorales? ¿Cómo empezó?
No hay ningún prontuario en mi familia por ahora. salvo el mío. Mirá, qué sé yo cómo empiezan, ¿no? Yo creo mucho en los caminos, en los recorridos. Entonces, decir cuál fue el punto como de inflexión, de decir, bueno, yo iba a hacer tal cosa y ahora voy a hacer tal otra. No lo sé, creo que es la vida, ¿no? Y las circunstancias, y por supuesto el deseo, y por supuesto si hubiera algo que se llama vocación y que fuera alentada o en el colegio o por la sociedad en general, podría decirte, bueno, sí, porque vos fijate que tuve este aliento. La verdad que no está en general la educación orientada hacia eso en general. Y entonces creo que fue un poco la sumatoria de circunstancias. Yo podría ponerme a pensar y sacar algunas teorías, ¿no? No sé si imagino a lo mejor cuando iba con mis amigos al cine Regina o Astral de Munro o al Roxy y Avenida de Florida, si esas largas jornadas con el pago de una sola entrada los días sábados te podías ver
claro.
tres películas que te mandaban la fantasía al lugar que quisieras, ¿no? Depende de la película, en qué lugar del mundo sucedía, bueno, qué cosas, qué cuento te contaban, y lo que sí era con una abstracción maravillosa que te transportaba, ¿no? Y te hacía imaginar, o si tuvo que ver con aquel día que fui por primera vez al teatro, que me llevó una novia, porque en mi familia no había habitualidad de ir al teatro, yo tenía 16 años, 17, ¿no? Una cosa así, y bueno, fui a una obra muy chiquita, que luego supo ser, sigue siendo una película mítica del cine argentino, pero primero fue una obra de teatro, la mayoría de la gente no sabe esto, y fui ahí a sentar mi culo a una butaca para ver Esperando la carroza.
Ah, mira.
Rosa, en teatro, que después, muchos años después de esto, fue fue y sigue siendo una película mítica del cine argentino, ¿no? Entonces, sí, vaya a saber si todo eso o tuvo que ver con el espacio que encontré en un grupo de teatro independiente a mis 17 años y que me involucré ahí a título de hobby, a título de, bueno, nada, era un lugar y un espacio que descubrí que me gustaba, que me entusiasmaba, pero bueno, lejos estaba todavía pensar en la posibilidad de dedicarme a la actuación, ¿no? Se supone que el mandato explícito o no explícito que había en mi familia es, bueno, una carrera universitaria. En principio era ingeniería, después, bueno, yo cuando pude tomar la valentía de enfrentar a mis padres y decirle no voy a ser ingeniero, no me animé a decirle voy a ser actor, entonces le dije voy a ser abogado, y también llegué hasta la puerta, digamos, más o menos en esa época se rendía examen en derecho y y bueno, nada, el primer año me bocharon, digamos, en uno de los tres exámenes.
¿Hiciste dos intentos en derecho?
No, diría yo que fue un intento y una intención, más que dos intentos, porque la segunda vez, en el primer examen, estando yo sentado en una butaca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, hacía 10 minutos que había comenzado el examen y dije, me dije a mí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? Me levanté y me fui. Por lo tanto, el segundo no fue ni siquiera un intento, ¿no? Qué sé yo. Claro. Bueno, por eso digo, no sé si te contesto un poco tu pregunta, pero después sostener eso, el Grupo de Teatro Independiente fue un lugar donde, y un espacio donde me pareció encontrar cosas que me entusiasmaban mucho, ¿no? Que me daban placer, que me conectaban con una parte de mí desconocida y que de pronto estaba bueno, ¿no? Porque era un espacio donde vincularse con otros de una manera distinta, conocerse, hablar de las emociones, de las miserias, de las virtudes, de todo lo que contempla una persona humana, digamos, ¿no? Que es el espacio ese interno donde uno tiene que empezar a descubrir y a redescubrir cosas y aprenderlas, diría yo, emocionalmente para luego poder transmitirlas, ¿no? Comunicarlas, ¿no? A través de un personaje. Entonces, bueno, nada, la sumatoria de cosas, ¿no? Y entonces cuando me levanté ese día de la Facultad de Derecho, también por las dudas, por si no entraba ese año, también me había anotado para hacer más formal mi formación en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, que se llamaba en esa época, y bueno, ahí sí, di examen y entré. En fin, nada, la sumatoria de cosas, creo yo, en los recorridos, los caminos te llevan, creo yo, ¿no? Y en cualquier actividad también creo, a ser quien uno es ya cuando tiene determinada edad, ¿no? Y entonces yo creo que es eso, ¿no? No hay un lugar y un momento donde uno descubra algo, creo yo, ¿no? Al menos no me pasó a mí, y entonces somos felices para siempre, digamos. No creo un poco en esas cosas, creo más en los recorridos, en las decisiones que uno va tomando, en cómo se va construyendo, en las que tomó y se equivocó y retrocede dos pasos para avanzar tres, en fin, qué sé yo, eso, ¿no? La vida.
Bueno, y la formación actoral, entonces, ¿cómo la recorriste?
Mira, es que la formación actoral no es en un, yo no la, mi recorrido no fue muy académico, digamos, ¿viste? Pues imaginemos que yo comencé en un grupo de teatro independiente donde yo, si me preguntás, dirigido en ese momento por un gran amigo al día de hoy todavía, ¿no? Que es Norberto Trujillo, fue, creo yo, mi principal formación, a pesar después de haber estudiado en muchos otros sitios, porque eso era hacer todo, ¿no? Primero porque yo creo que la formación del actor, actriz, ¿no? Digo, quiero decir, de los actores, sí, es el teatro, ¿no? Y ni hablar en un teatro independiente donde uno tiene que hacer todo, ¿no? Nosotros hacíamos la escenografía o el decorado, como le quieras llamar, el vestuario, vendíamos las entradas, hacíamos la pequeña promoción, por lo menos aunque sea para atraer a familiares y amigos, ¿no? Bueno, claro, ¿no? En fin, es que teníamos que hacer todo, ¿no? Y yo creo que eso es una gran formación, ¿no? Todo desde la nada misma. Quiero decir, no teníamos ayuda de nada, ni de nadie. Ensayábamos no sé cuánto tiempo para hacer la obra, vas a saber cuántas funciones en el lugar que conseguíamos, ¿no? A veces resultaba el teatro de un colegio, a veces de un club, a veces un salón, a veces donde pudiéramos. Entonces, en fin, creo que esa es una gran formación. Yo por lo menos a través del tiempo, después, bueno, estuve en el conservatorio un tiempo, digo un tiempo porque justo agarré época de la dictadura, donde en el conservatorio cambiaron los planes de estudio de una manera casi ridícula, diría yo, donde le sacaban, no sé, horas a la materia actuación para dárselos a antropología filosófica, que no aprender, por supuesto, para investigar, para probar, que nadie se case con un solo método, digamos, ¿no? Porque finalmente, cuando te toca la vida profesional, el método te lo vas construyendo vos con lo que vas aprendiendo, ¿no? Que es tu propio método a la hora de actuar. Es el que encontraste, el que probaste, el que aprendiste, y que inclusive después en el andar podés descubrir que para, no sé, para cine te sirve determinada cosa, para teatro no, que te sirve determinada otra, en fin. Lo que intento decir es que nadie sabe nada de esto, es todo a descubrir, ¿no? Nadie tiene una verdad revelada que no, porque cada uno tiene la propia y cada uno encuentra su propio camino. Y yo creo bastante en eso, ¿no? En encontrar, como en la vida, el propio camino, ¿no?
Eduardo, vos sabés que me pareció siempre muy interesante cuando vos contás que los primeros tiempos del actor, como dice un amigo mío, se come salteado, así que uno tiene y otros no. ¿Tenés algún recuerdo, alguna nostalgia de esos trabajos de batería de cuando vendías batería de cocina o el taxi que era de tu padre? Es decir, toda esa época así, ¿cómo la recordás? Más ahora que tanto éxito y...
Pero ¿cómo la recuerdo? La recuerdo como parte de la vida, como parte del aprendizaje, como la necesidad. Bueno, no en el caso de las baterías de cocina que decís, porque yo cuando las vendía todavía vivía con mis padres, estaba en el último año de secundaria cuando comencé a venderlas como para poder ganar un mango, viste, qué sé yo. Por lo tanto, bueno, eso no. Quiero decir que si no vendía nada o no hubiera hecho ese trabajo, igual en mi casa las cuentas las pagaba mi viejo, no las pagaba yo, ¿no? Yo era para tener mi propia plata mientras estaba en el secundario. Pero en realidad, después sí he vendido de todo, no solamente batería de cocina. Y he manejado taxi, como allí, así que yo. Y bueno, a ver, ¿qué quieres que te diga? Cuando uno ya abraza una profesión y quiere hacerlo de manera profesional, y que, bueno, como todas las profesiones artísticas, y no solo las artísticas en el mundo de hoy, ¿no? Pero bueno, yo lo que conozco, y estoy hablando de otra época también, y bueno, sí, tienen altibajos y tienen golpes y tienen espinas. Y vos de repente ya tenés un hijo, y bueno, y es una profesión que de repente tenés trabajo 6 meses y después esos otros 6 meses sin trabajo. No sé, ponele, ¿no? ¿Y qué haces mientras, no? ¿Cómo paga las cuentas? ¿Cómo le das de comer a tu hijo? En fin, se hace a veces difícil.
Y cuando empezaste, ¿a qué edad o en qué momento lo conociste a Campanella y a Fernando Castells?
No, bueno, eso fue en los inicios, si querés, o ni siquiera en los inicios, cuando a lo mejor todavía no tenía la decisión plena de ser actor, ¿no? Que era cuando yo estaba en este grupo de teatro independiente, en realidad, porque yo estaba estudiando teatro y trabajando en este grupo, ¿no? Porque yo estudiábamos y hacíamos obras y demás, y ellos estaban estudiando cine en Avellaneda, en la escuela de Avellaneda, y se les ocurrió hacer un largometraje en Super 8. Entonces estaban buscando actores o lo que se le parezca, porque no tenían vínculo con ningún actor. No era como hoy, que en general las escuelas de cine están vinculadas con las escuelas de teatro, viste, y hay una interacción que cuando o hay casting, las empresas de casting tampoco existían antes. Quiero decir, un montón de cosas que bueno, si vos eras estudiante de cine y querías hacer una película, un largometraje además, que tenía no sé qué cantidad de personajes, y bueno, actores no conocías, ¿qué hacías? Y buscabas lo que se podía, un primo, un familiar.
alguien que se anime.
No, claro, o como Juan tenía vínculo con uno de mis compañeros de este grupo de teatro independiente, bueno, resultó que vinieron a ver un ensayo, no me acuerdo qué cosa, y bueno, me eligieron para uno de los tres protagonistas de esa película, y bueno, y ahí estuvimos durante 14 meses, todos los fines de semana y feriados, filmando.
14, Victoria, estás hablando de Victoria, tengo de dos.
Mirá qué información tienen, ¿eh? <Qué tal. risa> Sí, exactamente. Exactamente. Una película que dirigía Juan y junto con Fernando Castells, que los tres somos desde esa época, hace. Ay, Dios mío, dejemos los números ahí.
Unos cuantos años, digamos así. Unos cuantos años.
Somos amigos hasta el día de hoy, ¿no? Por supuesto.
Y decime, ¿y Parque Lezama cómo nace? ¿Cómo llega? ¿Cómo empieza?
Mirá, esta obra de Germán? En realidad, como todo, ¿viste? Puede tener distintos comienzos. A mí me gusta la idea de pensar que un día Juan vio esa obra en Nueva York cuando tenía 20 y pico de años. Y desde esa época me está diciendo, algún día tenemos que hacer esta obra, y cuyos dos protagonistas eran de 80 y pico de años. Imagínate, dicho esto, a los 20 y pico, le digo, Juan, si la cosa se conmigo, vas a tener que esperar un poco. Y él me dice, pero vos sabés que la que vi yo, un protagonista tenía la edad del personaje y el otro tenía 50 años, me dice. Digo, ah, bueno, igual falta. Sí, en el original sí, es una persona de raza negra, una persona de raza blanca. Pero bueno, acá te imaginarás que no existe esa posibilidad, más allá de que algunos periodistas se enojen en Estados Unidos porque no tenemos ninguna persona de raza negra en el equipo de la selección argentina, pero sí, bueno, ¿ves? Sí. Acá no abundan, ¿ves? Y actores, yo por lo menos hoy, en alguna época conocí a alguno. Hoy no conozco ninguno, no, a lo mejor hay, pero yo no los conozco al menos. Y bueno, más allá de eso, digo, la verdad es que nada, bueno, cada tanto teníamos esa conversación. Y un día estaba haciendo yo una obra en el Multiteatro, el reportero, y me vino a ver, y después nos fuimos a cenar, y me dice, che, porque a él, si bien es director de cine y ama el cine, qué sé yo, siempre el teatro le entusiasmó mucho. De hecho, él nunca había dirigido teatro, pero sí escrito, junto a Fernando Castells, la primera obra de teatro que hicieron, que yo también la protagonicé, que se llamó Off Corrientes, hace muchos años, ahí sí teníamos 23 años, y ellos escribieron teatro. O sea, que a Juan el teatro siempre le entusiasmó mucho también, pero nunca había dirigido. Y cuando me vino a ver y fuimos a cenar, me dice, ¿y si hacemos aquella obra que te había hablado? Bueno, ese fue un poco ya como el puntapié. Después había que, a ver, conseguir los derechos, hacer la adaptación. Bueno, fue un proceso, ¿no? Y bueno, así fue un poco el embrión, diría yo, de lo que fue Parque Lezama, cuando yo tenía también 50 y pocos, ¿no? Y yo, de hecho, la estrené con 54 o 55 años, Parque Lezama hace 10 años, ¿no?
Yo iba a decir el mes pasado, antes que metieras el bocadillo de hace 10 años.
No, lo que pasa que Parque Lezama, si bien la estamos haciendo ahora, tuvo distintas etapas. Primero, la verdad que nos fue muy bien siempre. Tuvimos 4 años acá en Argentina, pero ¿qué estuvimos? 4 años entre Buenos Aires, después hicimos gira por todo el país, inclusive tocamos Montevideo, fuera del país, quiero decir. Después hicimos temporada en Mar del Plata y después volvimos a Buenos Aires. Y la verdad que ahí terminamos, porque dijimos, bueno, un proceso, hicimos 4 años, nos fue muy bien, y no terminamos porque nos empezó a ir mal, sino que, bueno, se dieron una serie de circunstancias de vida y de agendas y qué sé yo, que, bueno, estaba bien cerrar ahí, y cerramos. Yo la verdad que me había quedado con ganas de llevarla a España, porque pensaba que podía funcionar bien allá, y me hubiera encantado hacerlo, no se pudo, y listo, terminó ahí. Y a los 2 años y medio de esto, más o menos, surgió un productor, unos productores que bueno, que les entusiasmó llevarnos, y fuimos a Madrid, nos fue muy muy bien en Madrid, y había gira programada, y había la idea de volver a Buenos Aires en ese momento. ¿Y qué pasó? Terminamos en enero del 2020 en Madrid, yendo muy bien, y claro, exactamente, la pandemia. Y bueno, mientras tanto, Juan Campanella iba construyendo un teatro nuevo en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, nada, vino la pandemia, y bueno, ya está, Beto hizo lo suyo, yo hice lo mío, y nada, y el mundo nos ha llevado por ahí. Y ya estaba, bueno, terminó ahí.
¿Ya habías trabajado con Brandoni antes?
Antes de Parque Lezama, no.
Ah, mira.
Y bueno, nada, y Juan, como ya con el teatro construido y qué sé yo, nos propuso volver a hacerla, y la verdad que tanto para Beto, para mí, porque lo hablamos varias veces, es como te inviten a una fiesta. La verdad que Parque Les Ama es una obra muy especial, lo que sucede con la gente, la verdad. O sea, es una comedia dramática, la gente se divierte muchísimo, también se emociona, pero bueno, puede haber un montón de obras donde la gente se divierte muchísimo y se emociona, pero además acá, no sé, da la sensación como si fuera una fiesta compartida, un abrazo comunitario, no sé, una comunión
¿Qué crees que son los temas que más le llegan a la gente, las problemáticas que toca la obra?
Es difícil de contestar esa pregunta, porque yo te diría que es un abanico de temas, la verdad. Que es muy difícil explicar, porque además, por más que uno los explique, la gente que nos está escuchando podrá decir, ah, bueno, sí, son temas universales, son temas de los seres humanos que nos competen a los seres humanos. Sí, todo eso es cierto. Mirá, yo, entre varias cosas, viste, ya con tanto tiempo haciéndola y algunos reportajes y hay algunas cosas que, como que yo podría titular, ¿no? Y sintetizar, que pueden decir mucho y no dicen nada, ¿no? O sea, que, por ejemplo, mirá, a mí me da la sensación que una de las cosas que Parque Les Ama te dice, más allá del cuento que te toca, mira, la vida termina cuando termina la vida, ni un minuto antes. Y esto me parece que es, como dice Beto, muchas veces le escuché, la gente que entra a ver Parque Les Ama no sale igual que cuando entró, sale mejor, ¿no? Porque da la sensación de que es una obra que te invita a vivir, ¿no? Que te invita a aprovechar y a disfrutar la vida. No, la conjunción de los personajes, ¿no? Mi personaje justamente.
Los dos personajes, sí, claro.
Claro, pero bueno, pero el personaje que hace Beto es un tipo, un fabulador, ¿no? Un personaje encantador hace, un personaje encantador, y que quiere cambiar el mundo, digamos, ¿no? Y por supuesto no puede, pero puede cambiar a mi personaje. Entonces claro. Eso vale la pena su recorrido, ¿no? Y mi personaje, bueno, es un hombre ya anciano, que anda ahí sobreviviendo, pero que se armó de alguna manera una estructura para que la vida no lo siga lastimando, porque ya tiene una edad que a lo mejor no le es tan fácil defenderse de las lastimaduras que la vida te puede provocar. Entonces, digamos que está ahí, se armó su kiosquito, digamos, de resguardo en el Parque Les Ama, en un banco con la revista deportiva que lee como puede, porque no ve muy bien del todo, y se le sienta al lado un hombre que no conoce, pero que lo viene a molestar, a pinchar, ¿qué le pasa a este señor, no? ¿En qué me quiere involucrar?
Y bueno, ¿cómo es? Ve por el medio, ¿no? Ve en el centro.
Él hace toda una descripción de lo que le fue pasando en relación a la vista y bueno, es muy auténtico, muy real, todo lo que describe, pero se cuenta acá de una manera muy graciosa y pintoresca, ¿no? Pero sí, bueno, le van pasando un montón de cosas, entonces, claro, inevitablemente, lo va volviendo a revivir, ¿no?
Yo creo, Eduardo, que uno también se encuentra, ¿no?
Le va haciendo acordar que está vivo todavía, ¿no?
Yo decía que uno se encuentra en el desarrollo de la obra, o te identificás con vos mismo o con gente que vos conocés, con tus mayores, con tu hermana, con la hija, digamos, cada personaje que aparece te relaciona con la vida diaria, digamos. Por eso yo creo que,
claro, inevitablemente, por eso te digo, un abanico de cosas, porque toca claro. Un montón de temas, pero no de una manera explícita, tipo maestro que te está explicando algo, no, en acción, ¿no? Como es el teatro, como tiene que ser el teatro. Entonces, se involucran, porque somos siete personajes, claramente. Beto y yo la protagonizamos, pero somos siete personajes, y se van involucrando en distintas situaciones que acontecen, que cuentan un poco de ellos, pero a la vez son muy divertidas, y bueno, y por supuesto que te van recorriendo como la vida, ¿no? La parte emocional es una parte nuestra. La obra para nada es un garrón, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que tiene un espíritu muy positivo, ¿no?
Sí, sí.
Así que bueno, no, es un placer hacerla cada noche, la verdad.
1000 funciones no se hacen si es un garrón, ¿no?
No, vos sabés que alguna vez me lo pregunté, porque mirá, imagínate Beto, es la primera vez que le sucede a Beto, que es, no sé, uno de los actores que en teatro comercial, por lo menos a mí me ha dejado títulos inolvidables, que yo imaginé que, bueno, que habrá hecho 1000 funciones, no, es la primera vez que le pasa. Yo digo, a lo mejor es porque no las hicimos seguidas, sino capaz que estaríamos hasta cansados, no lo sé. En 10 años hicimos 1000 funciones, pero bueno, con interrupciones. Entonces, no,
yo creo que estas funciones empiezan a ser como parte del paisaje de Buenos Aires, de la Argentina, uno se empieza a encariñar, y además de la calidad del espectáculo y demás, y temas costumbristas y demás, y bueno, es como va viendo una sinergia y se produce esto de que debe haber pocas funciones que tienen, pocas obras de teatro que han llevado más de 1000 funciones, ¿no?
Sí, yo me imagino, mirá, en realidad debe ser así como decís vos, ¿viste? Nosotros lo notamos mucho porque no, además de la gente de Argentina, de Capital y Gran Buenos Aires, del AMBA, o como quieras llamarle, lo más cercano al teatro, a nosotros nos viene a ver también mucha gente, bueno, de todo el país, a pesar de que hicimos gira, pero habrá mucha gente que no la vio, obviamente, y también del exterior, ¿no? De mucha gente de afuera, que claramente a lo mejor no están al tanto, pero bueno, les recomendarán obras y la nuestra no falta, ¿viste? En esa recomendación. Es como un clásico que a lo mejor, no sé si son uruguayos o son chilenos o son brasileros o son de muchos lados, de peruanos, de muchos lados nos vienen a ver, españoles, ni hablar. Y de repente nos dicen que nada, alguien que vino de ese lugar que la vio y dice, si vas a Buenos Aires no te la podés perder, cosas de esa naturaleza. Entonces supongo que nos seguimos alimentando del boca en boca, porque la verdad es eso, ¿no?
Bueno, en eso mismo estamos acá en el programa, ¿no? Y recomendando.
¿Cómo?
¿Próximos proyectos, Eduardo, que tenés?
Mirá, es difícil hablar de próximos proyectos en teatro ni hablar, porque bueno, estoy haciendo Parque Les Ama, nos va muy bien. Entonces,
pero para el cine,
No, claro, bueno, y ahí entran las dificultades, ¿viste? Cuando, qué sé yo, a mí me pasa de tener muchos proyectos fuera de la ciudad de Buenos Aires, y cuando estás haciendo teatro, ya el año pasado que estuve haciendo network en teatro, me perdí algunas cosas, algunas fuera del país, otras acá mismo, pero que de repente una serie que se filmaba en Mendoza, bueno, no puedo ir. Y este año, bueno, ya ahora en febrero me perdí una película afuera, y ahora estoy viendo, porque tengo una hacia fin de año en España, y bueno, estoy viendo a ver si puedo armarla como para, no armarla, la película la van a armar, pero si les puedo terminar de confirmar que cuentan conmigo, depende cuándo se haga, porque viste que acá, bueno, diciembre no hay teatro, y a lo mejor, bueno, si es noviembre, diciembre la película, capaz que la puedo hacer, bueno, no sé, estoy viendo. Por ahora, Parque Les Ama, acá en Buenos Aires, muy contento y disfrutándola cada noche.
Eduardo Blanco, muchísimas gracias por atendernos. Todo este éxito que tenés es más que merecido, así que te queremos agradecer que nos hayas contado toda esta vivencia de Parque Les Ama, y bueno, te agradecemos y esperamos volver a comer cuando tengan 2000 obras o 1000 funciones.
Vos decís 1000 funciones más, decís.
No haces una película nunca más, Eduardo. Ya.
Funciones más. Pará, como Beto dice, Beto la estrenó con 70 y pico de años, o sea que era más joven que el personaje. Beto ya llegó a la edad de su personaje. Yo te digo, si sigo así, si hacemos 1000 más, capaz que también,
Pero bueno, Eduardo, yo tengo una pregunta para cerrar que te quiero hacer. Nosotros somos Cacerolas y Camarines, una pregunta medio de rigor. Con las cacerolas, ¿cómo te llevas? ¿Cocinás, no cocinás? No, ¿sos un tipo de meterte en la cocina o no?
Las vendí en una época como antes. No. Vos sabés que es como no me encuentro a gusto. No. Me encuentro a gusto comiendo, pero claro. Quizás requiera. Claro, vas a hacer público
claro,
ahora.
Claro,
tenés
claro.
Que dejar el sueldo ahí. Tenés que dejar el sueldo. Entonces, viste que la cocina italiana, para lo cotidiano, en general, acá en nuestro país, para el día a día, le ganó a la cocina española en general, no solamente gallega. Porque, bueno, es más práctico, más barato, no sé, una milanesa, una pizza, unas pastas. Es más sencillo, más rápido y más barato, claramente, ¿no?
Sí, claramente. Obvio.
Así que bueno, pero bueno, disfrutemos todo, la gallega, la italiana, toda la así que bueno, nada. Les agradezco mucho a ustedes. Bueno,
gracias, Eduardo, un abrazo, un placer.
Hasta luego, adiós, adiós.
Chao.
Estuvimos conversando con Eduardo Blanco, protagonista junto a Brandoni de Parque Lezama. Hizo cualquier cantidad de cine que todo el mundo se acuerda, El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, El mismo amor, La misma lluvia, Vientos de agua, teatro muchísimo, un gran, gran actor y muy querido por el público argentino. Hasta luego.
Mas agora quero chamar o Caetano pra gente. Pra gente levar papo aqui, sabe? Levar lero. Caetano, vem cá! Eu queria levar papo com você aqui sobre um lance que tá rolando, sabe, bicho?
Diga lá.
Vamos nessa. Já, já. Terminando a introdução, a gente...
Você diz.
Caetano.
Sim.
Arranjei novo amor no Leblon. Que corpo bonito, que pele morena. Que amor de pequena, amar é tão bom.
Tão bom. Roberto.
Diga lá, bicho.
Ela tem um nariz levantado, os olhos verdinhos bastante puxados, cabelo castanho
e uma pinta do lado.
É a minha Teresa da praia.
Se ela é tu, ela é minha também.
O verão passou todo comigo.
O inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa da praia deixar aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém, não pode ser tua,
nem tua também.
Essa Teresa a gente tem que olhar direitinho, né? Porque tá...
Tem que pensar muito. Ela é minha Teresa da praia.
Se ela é tu, ela é minha também.
O verão passou todo comigo,
mas o inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa da praia deixar aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém, não pode ser tua,
nem tua também.
Teresa da praia não é de ninguém.
Acabamos de escuchar el dueto de Teresa da Praia de Tom Jobim, cantado por Caetano Veloso y Roberto Carlos.
Esta semana nos interesa poder recomendarles un simpatiquísimo bistró de zona norte, bien francés, que ya se puede decir que es un clásico en la zona después de tantos años. Pero vamos a conversar con Verónica Morelo, propietaria de este reducto de tentaciones y buen comer. Buenas noches, Verónica, te saludamos Nico Sansalone y Jorge Agote.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos.
¿Qué decir?
Un gusto.
Por lo menos estamos en un horario que me imagino que ya enseguida está yendo al restaurante.
Sí, ya estamos preparando todo.
¿Cómo empezó? ¿Y cómo empezó esta idea? ¿Y hace cuántos años? Son muchos los años. ¿Y cómo empezaron? ¿Cómo se gestó este restaurante, este bistró?
Y esta idea es un sueño absoluto de pequeños jóvenes que éramos cuando lo abrimos, porque teníamos 20 muy cortos. Y bueno, el año que viene vamos a cumplir 20 años, así que hace muchísimo ya que estamos. El sueño de la vida, de tener el restaurante propio, así empezó.
Cuando decís teníamos, vos y quién más.
Y mi marido, Charlie, que es parte del restaurante y nada, gran cocinero y el que está muchas de las noches de del restaurante también.
Y la cocina francesa, porque siempre estuvieron ligados a toda esa deliciosa gastronomía.
Empezamos nuestros caminos los dos por diferentes lados, pero los dos en ramas de la cocina francesa, trabajando con franceses de la Bourgogne, que abrieron un pequeño bistró en la calle Junín y Juncal en Capital, que fue ahí donde nos conocimos trabajando. Y bueno, nuestros primeros pasos míos también fueron en Obec Fan, allá hace muchísimos años, también con franceses al mando, y bueno, de ahí todo surgió de ir por el lado francés, que era lo que estábamos seguros de hacer y con mucha pasión.
Y entonces abren el restaurante y pasan muchísimos años. ¿Y cómo arman y cómo diseñan la carta, esa deliciosa carta que tiene se puede decir un bistró, ¿no es cierto?
Sí. Tratamos ahí siempre de no perder las raíces francesas. A veces nos gusta incursionar en algo un poquito más moderno o con alguna tendencia de otra cocina, pero siempre sosteniendo la base francesa. A veces vamos por clásicos estrictos, a veces no tanto, pero siempre respetando mucho el producto. Sería como una cocina muy de producto.
Vamos a empezar a darle un poco de hambre a la audiencia, a los oyentes. ¿Cuáles son los productos base inamovibles? El pato, ¿cuáles son los productos que tienen, que siempre, por ahí cambian las recetas, pero que siempre están ahí?
Lo que siempre está en el atelier es el paté con pan de especias, que es un paté que genera pasiones por el barrio. Todos vienen a buscarlo, ese nunca se va a ir, siempre está.
¿El paté de qué?
Es un paté de foie de ave con una infusión de manzana, que sale con un pan muy especiado y una ensaladita de verdes. Y bueno, es una gran tentación. Y después el pato siempre también es parte de los pilares del atelier. Vamos cambiando ahí mucho las guarniciones. A veces salen, por ejemplo, ahora sale con una salsa de naranja, con unas zanahorias glaseadas y unas tostadas de brioche con puerros. Otras veces sale más salado, con una salsa de pimienta verde, papas y algunos hongos salteados. Las variaciones siempre están en las guarniciones, pero el producto siempre permanece. Y hacemos las dos opciones del pato, tanto el magret, que sería la pechuga bien jugosa, y la pata muslo, que se hace en un proceso que se llama confitado, que se come, se cocina en su propia grasa a 80 grados durante 4 horas y se come con la piel bien crocante.
Nico, discúlpame, justo ibas a preguntar algo.
Sí, le iba a preguntar porque ustedes arrancaron en un local en La Lucila, ¿verdad?
Sí, estuvimos 9 años en el local de La Lucila.
Y están
y después,
hace.
Y ahora hace 10 y pico que estamos acá en Martínez, en Libertador y Pueyrredón.
Okay. ¿Qué es lo que más piden los clientes? Generalmente están por las carnes, los pescados. ¿Qué es lo que la mayoría de los clientes piden?
Bueno, ustedes ya conocen, la carta es muy acotada, esa fue la primera propuesta inicial y la que mantuvimos durante todos los años. Es una carta muy corta de seis entradas, seis platos, seis postres, que está muy variada. Entonces, es como que más o menos los platos se venden todos, porque hay algunos que les gustan los platos más livianos, de pescado, de langostino. Generalmente con los langostinos o con el pescado tratamos de hacer platos más, de guarniciones más frescas, que no tengan crema, con más vegetales, y de repente, bueno, el pato es el clásico, pero también tenemos muchas veces carnes de caza, y todos los platos tienen como un detalle, y generalmente, dependiendo de los gustos, hay gente que le gusta más probar cosas innovadoras, hay gente que es más reservada, entonces siempre tenemos como un plato para cada tipo de persona para que se pueda resolver.
¿Estás más en la idea de la nouvelle cuisine o estás más en la idea de la comida tradicional, de mucha manteca, crema?
Es más moderno. Por eso te digo, a veces sí hacemos clásicos estrictos, a veces hacemos un rico beef bourguignon para el invierno, una sopa de cebolla, tenemos creme brûlée, es decir, clásicos tenemos, pero... sí, es más liviano, no dependemos tanto de la manteca y la crema.
Verónica, decime, llegan seis personas a comer a tu restaurante y dice, Verónica, vos sos la dueña de este restaurante, decinos qué vamos a comer hoy, de primer plato, de segundo plato, y con qué nos vas a tentar de postre. Y vos ahí te pones a pensar y decís, mirá, ¿qué?
Y bueno, yo siempre les sugiero que si les gusta el paté, que lo prueben, pero bueno, no todo el mundo de repente les gusta el paté. Después, siempre hay como en el momento, por ejemplo, ahora tenemos una entrada de unas croquetas de queso brie que vienen con unas peras salteadas y una mermelada de frutos rojos que a mí me encanta, entonces les voy a ofrecer eso. Y después, bueno, los voy a incitar a que vayan por el pato, pero si me dicen que les gustan los platos más livianos, los voy a sugerir que vayan por los langostinos o por el pescado. El pescado siempre es fresco, lo vamos a comprar nosotros en persona, y las guarniciones siempre son interesantes.
O bien le decís que el pato es un plato liviano y listo.
No, eso no.
¿Y los postres?
Los postres, bueno, están los clásicos que mueren por la creme brûlée. Yo soy team fondant de chocolate, pero también tenemos un clásico del restaurante que se llama nougat glacé, que es una especie de postre almendrado, es como un helado que tiene nougat de almendras con menta y licor de casis, que está muy rico. Esos serían los clásicos que siempre están en los postres también.
Y decime, y seguro que los quesos están dando vueltas por ahí.
Siempre tenemos quesos.
¿Qué que quesos tenés?
Brie, camembert, crottin, reblochon y queso azul. Vienen con un chutney y unas tostaditas para acompañar.
El otro día le hicimos una nota a los de John Celice, los que hacen los quesos de cabra.
Ah, sí.
Y nos estuvieron contando toda la producción y demás. ¿Y los vinos? ¿Por dónde
los
van
vinos,
con los vinos?
Tenemos una lindísima carta de vinos. Uno de los detalles del restaurante, súper completa, con muchas etiquetas boutique y muchas clásicas. Siempre quise tener la carta de vinos amplia, de hecho en pandemia fue como que la cuidé, no vendí ningún vino, nada, porque no quería perder esa situación de que tenemos una muy linda carta de vinos. Así que bueno, y todo el tiempo también estoy tratando como de ir agregando algo de lo que va saliendo a último momento en tema vinos, que está tan acelerado y con tanta propuesta. Y bueno, y tenemos muchos clientes que les gusta el buen beber y aprecian un montón el tema de la propuesta de vinos.
Y sí, además con semejante carta, tener unos buenos vinos, hacer unos maridajes excelentes. Así que bueno, mira, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas atendido, que nos hayas contado qué hay en ese lugar mágico, porque la verdad que es un lugar increíble ahí en Acasuso. Y vamos a dejar la dirección, que es en Avenida Libertador 14520 en Acasuso, y pueden hacer reservas al 4793-7904.
Yo quiero agregar, para como dato de color, que no tiene nada que ver con la carta, pero que suma, que está justo en diagonal a Pepino. Justo en diagonal. O sea que la referencia geográfica.
Fácil
es
de
esa.
Llegar.
Claro, y cuando hagamos la nota a Pepino, le vamos a decir que está justo en diagonal a ustedes. Muchísimas gracias.
Bueno, buenísimo. Si querés, te agrego un WhatsApp.
¿Cómo no?
Para reservas. 21-69-44-38.
Bárbaro. Muchísimas gracias.
Gracias, Verónica.
Y gracias por elegirnos.
Un placer.
Al contrario, fue un placer para nosotros.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Mi
alma canta. Desde o Rio de Janeiro. Estou morrendo de saudade. Rio, teu mar, praias sem fim. Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Esse samba é só porque, Rio, eu gosto de você. A morena faz sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar, dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Esse samba é só porque, Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Aperte o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando e vamos nós.
Escuchamos Samba do Avião, también de Tom Jobim, interpretado en este caso por Roberto Carlos.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Bueno, qué buen programa. Me parece que hay una recomendación lindísima para seguir tanto L'Atelier como la obra de Brandoni y de Eduardo Blanco. Así que espero que se hayan divertido, que lo hayan disfrutado. Nico, hasta la próxima.
Nos despedimos. Nos despedimos en este día otoñal con Cuando calienta el sol por Luis Miguel.
Y antes que cerremos el programa, siempre les digo que vayan a tomar un café a Quique Café Serrano y Loyola. Me piden la taza fría, como me recomendó un gran cafetero de gran prestigio argentino de origen asturiano. Hasta mañana y hasta el martes. We'll be right back.
cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Tu recuerdo.